Buenos días. Es bueno verlos todos aquí esta mañana. Estamos un poco pequeños en asistencia. Yo creo que la lluvia tuvo algo que ver con eso. Nadie en su buen juicio quiere salir en estas calles cuando llueve aquí en San Antonio. Pero estoy contento de que hay muchos de ustedes que no están en sus cabales. Estoy jugando. Vayan conmigo esta mañana a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en un momento vamos a resumir nuestros estudios de este capítulo con la parte 4 de mi miniserie titulado El Cristianismo Práctico. Vamos a resumir en versículo 17. Por tiempo no voy a conducir ningún repaso largo de partes 1 al 3, excepto de acordarles a ustedes que lo que Pablo escribe aquí es extremadamente importante y en poner apropiadamente lo que él va a decir en el siguiente capítulo sobre nuestra sujeción a las autoridades gobernantes, que como saben siempre ha sido la raíz de controversia, mucho más diría en los últimos 5 años aproximadamente. Déjame acordarles también que lo que hace que este pasaje sea tan crítico, lo que hace que resalte como denotar particularmente es que, de hecho, que en solo 13 versículos Pablo da 29 diferentes mandamientos con respecto a cómo nosotros como creyentes debemos conducirnos específicamente y especialmente en un mundo que nos está mirando, se está muriendo y está perdido. Y examinamos varios de estos mandamientos en versículos 9 a 16. Espero ahora pasar los últimos 7 mandamientos en los versículos que quedan. Comencemos entonces en versículo 17. Lean conmigo. Pablo escribe: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Ahora, como yo mencioné en mi último mensaje, una de las razones por la cual es muy importante entender lo que Pablo está escribiendo aquí como un contexto necesario o fundamento para lo que él va a escribir en el siguiente versículo o capítulo, perdón, es porque él sabía que habrían algunos entre sus lectores quienes ya habiendo experimentado varios grados de persecución por parte de las autoridades gobernantes y por los que estaban alrededor de ellos, instintivamente estarían buscando maneras de recompensarlos, de tratar de vengarse. Pero en vez de ir en el camino de la carne o reaccionar de la manera que reaccionarían antes de llegar a Cristo, de conocer a Cristo, Pablo les exhorta que ellos reaccionen en una manera que es consistente con su deseo de dar sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables a Dios, que es su culto racional. Esto también sería una manera de demostrarles a ellos que ellos, de hecho, no se habían conformado al mundo, sino que ellos estaban renovados en sus mentes por el Espíritu que vive en ellos, quien hace manifiesto a nosotros, se nos hace manifiesto a nosotros en la manera que nosotros respondemos de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y déjenme nada más preguntarles a ustedes, ¿qué es la voluntad de Dios para el creyente relativo a la persecución que nosotros invariablemente enfrentaremos? ¿Peleamos fuego con fuego? ¿Tomamos armas y demandamos que nuestros derechos se respeten? ¿Maldecimos o injuriamos o decimos cosas malas en contra de los que los persiguen? Y lo que Pablo dice es: no, así no reaccionamos. Pablo ya ha dicho y lo dice de nuevo, aquí de nuevo, a pesar de nuestro deseo carnal de responder de esas maneras como los que han sido transformados por la gracia de Dios, por la renovación de nuestras mentes, se nos dice de nunca debemos pagar nadie mal por mal, para a nadie. Primero, no sobrepasen la primera palabra. Pablo no dice que ocasionalmente se nos permite pagar mal por mal. O dice que en algunas circunstancias se nos permite vengarnos en contra de los que nos hacen mal. Él dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. ¿Y qué quiere decir la palabra nunca? Quiere decir nunca, no, jamás. Junto con la otra palabra que es nadie. Lo que Pablo está diciendo es que en ningún momento es apropiado pagar mal por mal a ninguna persona. Nunca debemos tomar venganza. Calvino dijo, la venganza es una pasión que no es correcto con los hijos de Dios. Creo que es correcto. Después del mensaje de la semana pasada, pregunté cómo reconciliamos con las situaciones cuando nosotros debemos usar la autodefensa o la defensa propia. Es buena pregunta porque además de pasajes aquí que nosotros debemos de tener restricción, la Biblia sí nos permite defendernos a nosotros mismos en contra de los que nos ataquen. Éxodo 22 nos ayuda a entender. En Éxodo 22, versículos 2 a 3, se acuerdan que nosotros leímos, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero, si ya haya salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. La idea aquí es que cada caso de autodefensa es dependiente a la situación. Dios no espera que tú no te defiendas o protejas a tu familia. Dios no espera que tú seas asesinado sin ninguna protección. Si se te permite defenderte a ti mismo, especialmente si es preservar tu vida o la vida de los que están alrededor de ti. La pena de muerte está incluido aquí. Ojo por ojo, es el principio fundamental de esto. Pero de eso no está hablando Pablo aquí. Pablo no está hablando de situaciones de vida o muerte. Él está hablando del tipo de persecución que Jesús diría que nos sobrepasaría a todos nosotros. El tipo de persecución que los hijos del Dios Altísimo experimentarán de tiempo en tiempo de un mundo que es anticristo, un mundo que no puede aguantar la verdad, un mundo en el cual nosotros vivimos durante un tiempo cuando no hay absolutos, supuestamente, excepto el hecho absoluto de que en la mente injusta que Cristo es incorrecto, que la Biblia es ficción y vivir conforme a la palabra de Dios es una ofensa a los que no viven según la palabra de Dios. De nuevo, sí sufriremos persecución. Y Pablo está mencionando esta tendencia que nosotros tenemos en nuestra carne de responder a esa persecución con una mentalidad de vengarse. Ahora, esto también incluye la venganza silenciosa. Eso tampoco se permite. ¿Qué es eso? Al prepararme, yo pues vi una historia muy interesante y de humor relatado por un americano durante la Guerra de Corea. Habían algunos oficiales quienes alquilaron una casa durante la guerra y pues habían contratado a un coreano joven y pues ellos estaban, le hacían mucho chiste, mucha broma. Ellos pues ellos hacían muchas bromas sobre él, pero él siempre lo tomaba bien, él siempre respondía con buen humor. Y finalmente se avergonzaron de hacerle eso. Lo llamaron a él y le dijeron: hemos estado haciendo todas estas cosas y lo has aguantado bien. Queremos disculparnos y decirles que nosotros ya no lo haremos de nuevo. Yo digo, ¿ustedes quieren decir no me van a martillar? ¿No habrá más agua arriba de la puerta? No, ya no más. Entonces ya no voy a escupir en su sopa. Eso es venganza silenciosa. Nunca hubieran sabido si él no lo hubiera confesado en ese momento. Aún ese tipo de venganza silenciosa no es permitida. No debemos tener ningún hueso de venganza en nuestro cuerpo como creyentes. No sé si es correcta, verdadera esa historia, pero es bueno aplicar eso a esta actitud que nosotros llevamos con nosotros. Y no quieren decir que nosotros no lo tenemos, todos lo tenemos. El de andar en la carretera y te enojas en la carretera, si tú le cortas a ellos, o si meramente piensas que lo vas a cortar, es un espíritu de venganza y tenemos que despojarnos de eso. No es compatible con la vida cristiana. Es verificado y validado por el Señor Jesucristo. De hecho, no tan solo el Señor manda este comportamiento, sino que Él nos dio el ejemplo. Vayan a Mateo 5. Mateo 5. Por mandamiento, Jesús le dijo a sus discípulos, empezando en versículo 38, Mateo 5, 38, dijo: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguien quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿Hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, ¿cómo dio ejemplo el Señor? Primera de Pedro 2, 21 a 23. Que escribe el apóstol, dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, ni quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ahora, como saben, Jesús se estaba comportando de esa manera como profetizado en Isaías 53:7. Acuérdense lo que se escribió allí del Mesías venidero. Fue oprimido y fue afligido, pero no abrió su boca. Como una oveja que va al matadero y que está silenciosa a su, el que la corta, así no abrió su boca. Eso fue demostrado cuando Jesús fue confrontado por Poncio Pilato. Acuérdense, Jesús no se defendió así, no hizo una defensa de sí mismo. Poncio Pilato, amenazándolo, dijo: ¿no reconoces que yo tengo el poder sobre ti para ponerte a muerte o para poder darte en libertad? ¿Cómo puedes estar aquí no diciendo nada en tu propia defensa? Tu fin está en mis manos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te haya sido dada de mi Padre. Es la verdad de ti y de mí, y los que nos persiguen a nosotros. Los que nos persiguen a nosotros no tendrían poder sobre nosotros si no fuera por la declaración soberana o decreto de Dios. Aún la persecución que sufriremos como creyentes es enviado por Dios para nuestra prueba. ¿Suena familiar eso? Y por nuestra prueba somos más moldeados a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Doloroso? Sí. ¿Inaguantable? No. Mientras estemos en Él y Él en nosotros. Martin Lloyd-Jones dijo esto en su comentario sobre este versículo. Es muy importante porque es el sentimiento de algunos en este cuarto, aquí, en este lugar, perdón. Dice, esa actitud ha sido a menudo causa de mucho sarcasmo por parte de hombres y mujeres del mundo que no solo han rechazado el mensaje cristiano, sino que lo han ridiculizado. Un ejemplo famoso fue Thomas Paine, que vivió a finales del siglo XVIII y era un infiel bien conocido. Tom Paine, al referirse a la enseñanza de nuestro Señor de sobreponer la otra mejilla, dijo, este es el espíritu de un spaniel. La burla de que la enseñanza cristiana produce personas flácidas, sentimentales, carentes de virilidad, se ha hecho a menudo y se encuentra especialmente en este siglo XX con todo el culto de la autoexpresión. Cree en ti mismo, dice la gente, esfuérzate, defiéndete. Y debido a esto, la enseñanza cristiana a menudo ha sido despreciada. ¿Pero es poner la mejilla una debilidad? Y la respuesta, por supuesto, es mil veces no. Hoy es esto, hoy en día, donde la gente cuestiona si eres verdadero hombre, porque tú escoges mirar y voltear la otra mejilla. Si eres verdadero hombre, porque parece que la gente se está aprovechando de ti. Parece que tú no eres un buen hombre. Los pastores son atacados por ser débiles, porque enseñan las mismas palabras de Cristo. Jesús no era un pacifista. Jesucristo estaba demostrando mansedumbre. Y los mansos heredarán la tierra. ¿Pero qué es la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad. Entendido correctamente en las Escrituras y aplicado por el Señor Jesucristo, es poder bajo control. Algunos quizás todavía no estén convencidos con lo que parece ser un punto de vista pasivo o débil. Yo les digo que se sometan a la palabra de Dios, que es clara. Dios dice que no puedes hacer esto. No soy yo. Llámame a mí débil si tú quieres. Orgullosamente lo llevaré porque se lo dijeron de Cristo. Pero yo estoy ante ustedes esta mañana como uno que es más que vencedor en el Señor Jesucristo. Yo estoy delante de ustedes en uno quien ya ha ganado la victoria. Y si eso es cosa mala, entonces los exhorto a que se sometan humildemente a la palabra de Dios. Una de las maneras de hacerlo es acordarse lo que Jesús dijo en Mateo 5, 10 a 12. ¿Qué es lo que dice allí? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. No necesitamos traer el reino de Dios aquí. Ya está aquí y nos pertenece. Y es nuestro cuando nosotros somos perseguidos por causa de la justicia. Dice versículo 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. ¿Y qué debemos ¿Cómo debemos responder? Jesús dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Por eso Pedro dice, en el pasaje que mencionamos, en 1 Pedro 4, Pedro dice, no piensen que es una cosa rara o dice que deberían esperar de eso, sino cuéntense como bienaventurados y regocíjense. Santiago dijo en Santiago 1 que contemos con todo gozo cuando estemos en persecuciones y así vamos a glorificar al Señor como Él merece. No es ciencia, es uno de los mandamientos más fáciles por los cuales debemos acatar. La venganza no es tuya, le pertenece a Dios, así dice el Señor. Esa es la primera parte del versículo 17. Ese es el mandamiento negativo. Pablo nos da un mandamiento positivo también. Dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, al leer esto, lo mencioné la primera hora esta mañana, al leer esto me acordé de Proverbios 14:12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y la palabra es, le parece, la palabra clave es aquí, que es la tendencia pecaminosa del hombre de llamar lo bueno malo y lo malo bueno. A eso no se refiere Pablo. Pablo, la palabra kalos, describe lo que es inherentemente, intrínsecamente y objetivamente correcto. En términos de moralidad cristiana, la palabra describe la expresión externa de la bondad interior producido por el espíritu que vive dentro de uno. Otras traducciones dicen honorables u honesto, cualquier traducción que prefieres. Una cosa es cierta, como cristianos, debemos comportarnos con una cierta dignidad. Creyente, tú eres hijo del rey. ¿Por qué es que tantos hijos del rey andan como si fueran pobres, como si fueran personas pidiendo dinero? No lo entiendo. Como hijos del rey, nosotros debemos comportarnos con la dignidad, con honor y con justicia y ser correcto. Y esta dignidad y honor y justicia es una cosa que nosotros, los creyentes, no pueden entender ni replicar. Lo he dicho anteriormente y lo diré de nuevo. En cara de la persecución, una de las cosas más desarmadoras que tú puedes hacer en contra de tus enemigos es sonreírle. Desármalo. Al tener esa sonrisa en tu cara, que tú sabes que viene de la posición de ser un hijo del rey. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. ¿Qué puedes tú hacerme? Regresando a Mateo 5, leemos en versículo 16 este mandamiento. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deja que tu luz brille. Lloyd-Jones de nuevo nos ayuda. Dice, ellos los están observando y saben a quién pertenecen. Deben vivir de tal manera, dice él, que cuando vean lo que están haciendo, se maravillen y se asombren y tengan que admitir, no podemos entender esto, solo hay una explicación. Estos son el pueblo de Dios. No podrían hacerlo si no lo fueran. Pero aquí queda el problema. Cuando nosotros respondemos a la persecución y a las pruebas y a las tribulaciones en la misma manera que la gente que el mundo responde, no hay nada que nos pondrá aparte de ellos. Una de las razones por las cuales somos confrontados por la persecución como la iglesia del Dios vivo es para que por nuestras reacciones el mundo alrededor de nosotros vean a Cristo en nosotros. ¿Entienden eso? Pero al nivel que nosotros luchamos de ser más como el mundo, al nivel que nosotros respondemos en la misma manera que los mundanos responden a las circunstancias similares, no estamos probando nada excepto que nosotros no hemos sido transformados en la renovación de nuestras mentes. Hemos sido conformados al mundo alrededor de nosotros, que causan que los que están alrededor de nosotros duden de la veracidad de nuestra fe. Somos portadores de la imagen de Dios. Aún los incrédulos saben lo que es correcto. ¿Entienden eso? Por eso Pablo dijo en Romanos 1 que todo hombre, ningún hombre tiene excusa. No en términos de ser salvo, pero sino están sin excusa con respecto a negar la realidad de Dios. Cuando tiene que ver con negar la realidad de los mandamientos de Dios y nuestra necesidad de obedecer esos mandamientos, o si no, otras cosas sucederán. Todos los hombres lo demuestran, y eso se demuestra en el mundo pagano. Hemos hablado como las culturas paganas o sociedades paganas, en casi todos los casos hay una deidad involucrada que debe ser apaciguada si van a vivir en paz, sin falla. Algún concepto de deidad entra en sus vidas porque ellos saben por instinto, saben a base de Romanos 1. El problema es, como dice Pablo, son culpables de suprimir la verdad en injusticia. En otras palabras, ellos escogen comportarse injustamente para poder silenciar la voz de Dios como una manera de poder mutar su presencia. Vamos a probarte a ti, Dios, que tú no existes. Y si sí existes, no nos importas porque vamos a hacer lo que se nos da la gana. Pablo dice, todo hombre sabe que Dios existe. Todo hombre sabe que hay ciertos estándares morales. Una de las cosas que el ateo no puede explicar, la moralidad común. ¿Por qué es que toda sociedad que ha sido descubierta en el planeta Tierra tiene un código de moralidad? ¿De dónde viene? El evolucionista diría por prueba y error. Las sociedades se cansaron de que se morían porque la gente los estaba matando y por eso sucedió. No, eso sí no sucedió. Lo que sucedió es que todo hombre tiene la conciencia de Dios suficiente para saber que Él sí existe y que tiene tales estándares. Pablo dice, versículo 18, da un ejemplo práctico. Dice, debemos demostrar nuestra transformación haciendo lo que es correcto objetivamente. Dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Pablo está diciendo, te está diciendo que estar en paz con todos los hombres, al menos de que lo hagan imposible. Esa es la guerra justa, la teoría de la guerra justa. Hay guerras justas. Dios no espera que nosotros no nos defendamos si otro país viene y quiere destruirnos y destruir nuestros hogares y nuestras familias. Dios no espera que nosotros nos quedemos así silenciosos, especialmente cuando se involucran sociedades sin Dios que están tratando de invadirnos a nosotros. Dios ha respaldado ahora con éxito en este país al darnos por su gracia victoria sobre los enemigos quienes harían esas cosas en contra de nosotros. Pero, con respecto a nosotros, si podemos hacerlo, debemos estar en paz con todos los hombres. La paz debería ser nuestra primera opción. Hablar de discusiones de paz, lo oyen en las noticias. Las discusiones de paz normalmente son un precursor a la guerra. Pero buscamos la paz porque se nos manda. La paz es ciertamente la manera de menos resistencia. Como Pedro escribió en Primera de Pedro, a 4:15 a 16, dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Si vas a sufrir, no sea porque eres un testarudo, Si vas a sufrir por algo, asegúrese que sea por causa de la justicia. Y cuando el sufrimiento viene, ¿cómo respondes? Te regocijas. Estate contento. ¿Por qué? Porque al nivel que tú sufres por justicia, estás representando al Señor Jesucristo, el ejemplo nuestro. En versículos 19 al 21, Pablo nos da muchos más mandamientos aquí, al entrar al siguiente tema de la sujeción a la autoridad. Dice: nunca, amados, os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo eso, carbones encendidos amontonará sobre tu cabeza, No seas vencido por mal, sino vence el bien con el mal. Otra vez Pablo usa la palabra nunca. ¿Y qué quiere decir en griego la palabra nunca? Dice nunca, jamás. Está indicando aquí, una vez más, que la venganza es algo que no está en el vocabulario cristiano. ¿Por qué entonces Pablo se repite? Hablamos de eso en versículo 17. ¿Por qué está repitiéndolo aquí otra vez? Bueno, aparentemente tuvo la necesidad, por medio del Espíritu Santo, sintió la necesidad de dar una explicación más detallada de lo que él dijo en versículo 17. En otras palabras, en versículo 17 nos dio la negativa o el mandamiento prohibitivo, nunca pagar mal por mal, sino que ahora él quiere que nosotros podemos hacer positivamente para poder contrarrestar nuestra tendencia natural de la venganza, que es que en vez de buscar la venganza nuestra, déjaselo a Dios, déjaselo en las manos de Dios, quien ha prometido que él sí vengará todo mal. Esta enseñanza se encuentra en muchos lugares por el Antiguo Testamento. De hecho, Pablo está mencionando Deuteronomio 32:35. Ahí el Señor dice: a mí es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y ya se apresura lo que se les está preparando. Menciona también Proverbios 25:21. Donde leemos esa parte: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tiene sed, dale de beber agua. En otras palabras, haz bien a los que nos persiguen, a los que los insultan. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En Nahum 1:2, el Señor dice: Dios es celoso y vengador. El vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Proverbios 20:22. No digas: yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Y este es solo un ejemplo pequeño del texto que nosotros podemos sacar del Antiguo Testamento, donde el Señor dice: ni se te ocurra vengarte a ti mismo. Yo me voy a encargar. Yo voy a encargarme. Y tenemos que regresar a lo que yo mencioné anteriormente de Job 12, sobre el pecado de no estar contento, del descontentamiento. El problema que muchos tienen hoy en día es: bueno, nosotros creemos, sí, Señor, que tú vengarás, nos vengarás de nuestros enemigos, y sí creemos que tú vendrás y pagarás de vengarás de todos los que hacen mal en contra de ti. Y lo creemos de corazón, pero no está pasando lo suficientemente rápido. Y nosotros, quienes insistimos que está pasando precisamente de acuerdo con la voluntad soberana de Dios y en su tiempo soberano, como yo dije hace un momento, a veces se nos ridicula como si fuéramos pacifistas que no queremos hacer nada. No estoy aquí sin hacer nada. Yo ya reconozco que soy más que vencedor que en el Señor Jesucristo, que Cristo ya ha vencido y Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer, cuando Él decida que lo vaya a hacer y con quién Él decida que lo va a hacer. Eso debe darte mucha libertad. Déjaselo. Es como dejar a Dios que conduzca, ¿no? Cuán importante es que hagamos eso. Que nosotros cedamos nuestros instintos carnales a un Dios tres veces soberano, quien ahora mismo está obrando todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Todas las cosas. Ah, pero su tiempo es, no es el nuestro. No va a alterar el plan de nuestro Dios tres veces santo. Sí, odiamos el mal. Sí, queremos que el mundo alrededor de nosotros cambie. ¿Saben cómo cambia? Nosotros debemos ser sal y luz en las comunidades en las cuales vivimos. Es que nosotros vayamos a un mundo y evangelicemos, a ser conocido el nombre de Cristo, en vez de conformarnos al mundo, que seamos transformados por la renovación de nuestra mente y hacemos campaña como embajadores de reconciliación para que los perdidos vengan a Cristo, su único refugio. ¿Estás haciendo eso? Lo más probable que no. Si estamos de acuerdo que se debería hacer, que sería maravilloso si la gente lo hiciera, o el idealismo de todo eso es bueno, sería bueno si la gente hablara la verdad al poder, pero ¿lo estás haciendo? Podemos vivir con esa idea, pero tiene que suceder, especialmente hombres. Pónganse de pie. No se queden en sus comunidades. Si puedes hablar, habla. Hazlo. En vez de hablar que lo vas a hacer. En vez de lamentarte, hoy nadie lo está haciendo. Hazlo. Hay una reunión de consejo de la ciudad. Si van a cualquier consejo de la ciudad, una reunión, aquí en San Antonio, sería grande, pero quizás en New Braunfels, donde vivimos, o en Church, o Cibolo, o quizás donde quiera que vivas. Mira lo que está allí en la reunión del Consejo de la Ciudad. Vas a encontrar algo con lo cual estarás de acuerdo, que algo que es opuesto a la palabra de Dios. Ve y habla. Amén. Demasiado a menudo estamos moviendo las sillas del barco del Titanic, en vez de buscar una solución a la fuga. Somos todos culpables, incluyéndome. Va a haber una elección. No les voy a decir por quién vayan a votar, pero voten, hagan su deber cívico, hagan su voz conocer. Estén firmes por lo que es correcto. Ahora tenemos la gente, bueno, no, yo no voy a hacer eso porque ese candidato no está de acuerdo con todo lo que yo creo sobre todo. Entonces nunca vas a votar. Ah, bueno, estás abogando que nosotros escojamos el menor de los dos males. No. Estoy diciendo que si tú rehusas escoger el menor de los dos males, el mayor de esos dos males va a ganar. Bueno, ya paré. ¿Qué debemos hacer entonces al esperar que el Señor nos venga? Al esperar que Dios derrame su ira sobre los que hacen mal, nos hacen mal. Bueno, podemos ser activos socialmente, siendo luz y sal, que está bien una. La luz no es buena si está bajo de un almud. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues hasta que eso suceda, debemos demostrar nuestras vidas transformadas, haciéndoles a los malos lo que no esperarían de los meros mortales, especialmente menos de los objetos de su persecución. Debemos darle alimento y bebida a los que nos hagan mal, porque al hacer eso amontonaremos carbones sobre sus cabezas. ¿Y qué quiere decir eso? Hay algunos quienes insisten que esto da intención a constituir algún tipo de castigo sobre los enemigos, pero esto no tiene sentido. esto es ir en contra del contexto del texto aquí. Debemos hacer bien a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos ultrajan, orar por ellos. Pablo no diría entonces, bueno, pues si cuando hagan eso, pues estarán, amontonarían brasas de fuego sobre la cabeza como si fuera algo mal. Un comentarista dijo, es que quizás podría ser algo de vergüenza cuando se sientan amados. Entiendo a dónde va con eso. Quizás esa persona se avergüence, ¿sí? Quizás esa persona se sienta mal cuando te hayan tratado mal y tú lo recompensas con el bien. Pero de eso no está hablando Pablo. Para que Pablo hablara de esa manera, todavía es un tipo de venganza. Todavía es venganza. Todavía estás vengándote. Pues yo te voy a poner, yo te estoy dando carbones sobre tu cabeza y espero que te queme. Espero que te sientas mal. De eso no se trata. ¿Qué quiere decir entonces? Kenneth Wist, erudito griego, escribió esto. Es muy bueno, escuchen. Dice, en cuanto a amontonar brasas de fuego sobre la cabeza de quien ha herido a otro, esto equivale a saciar su hambre y saciar su sed. Las dos últimas acciones satisfacen una necesidad desesperada de esa persona y son una bondad extraordinaria que se le muestra. Amontonar brasas de fuego sobre su cabeza también satisface una necesidad desesperada. En los tiempos bíblicos, un oriental necesitaba mantener el fuego de su hogar encendido todo el tiempo para asegurar el fuego para cocinar y calentarse. Si se apagaba, tenía que ir a un vecino para conseguir brasas de fuego encendidas. Las llevaba sobre su cabeza en un recipiente al estilo oriental de regreso a su casa. La persona que le diera algunas brasas encendidas estaría satisfaciendo sus necesidades desesperadas y mostrándole una bondad extraordinaria. Si amontonara brasas en el recipiente, el hombre estaría seguro de recibir algunas todavía encendidas a su casa. El herido estaría devolviendo bondad por la herida. Lo único que un cristiano puede devolver a quien lo ha herido, Dios pueda utilizar ese acto de bondad para ablandar el corazón de la persona y conducirla al arrepentimiento y al ofrecimiento de una recompensa por el daño sufrido. De esta manera el cristiano vencería el mal con el bien. ¿Ven cómo funciona? El amontonar brasas es darle las cosas que necesitan desesperadamente, que es la misma cosa, que sería la última cosa que ellos esperarían de ti. Eso queda muy bien con bendice a los que os persiguen. Haz bien para los que los usan de una manera mala. El razonamiento es claro. Hacemos estas cosas porque así no es como el mundo reaccionaría. Hacemos estas cosas porque solo los que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos y son controlados por este testimonio de hacer bien y de amar, solo esa persona haría tal cosa inesperada. Esto nos lleva al último mandamiento en versículo 21, donde nos exhorta diciendo, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Aquí Pablo llega a la raíz del problema. Los que buscan la venganza por sí mismos han sido vencidos por el mal. Aún el tipo de venganza silenciosa de la cual hablé hace un momento, no debemos darle ni un espacio al diablo en nuestras vidas. El momento que ese pensamiento de vengarse, de poner todas las cosas iguales, cuando te entre esa mentalidad en tu pensamiento, o ese pensamiento en tu mente, dispensa con ello inmediatamente porque no es de Dios. Dios dice, yo pagaré, tú haz y sé lo que yo te he llamado a que tú seas y hagas. Yo me encargo de lo resto. Y para poder deshacerse de la maldición, que es ser vencer por el mal, debemos de hacer bien. Carlos Hodge dijo esto, debemos subyugar a nuestros enemigos con bondad, no con injurias. Abstenerse del mal es solo la mitad del deber. No basta con evitar imprecar el mal sobre nuestros enemigos. Debemos desear sinceramente su bienestar y orar por él. Tampoco basta con no pagar mal por mal. Debemos devolver bien por mal. Las prerrogativas del juicio y la venganza pertenecen a Dios. No tenemos derecho, por tanto, a atribuírnoslas, excepto en aquellos casos en que para su gloria y el bien de la sociedad, Él nos ha dado autoridad. Toda condena de otros por gratificación propia y toda venganza privada son incompatibles con el Evangelio. Y es. ¿Y de dónde sacamos la fuerza? ¿De dónde sacamos el coraje y la resolución de abstenernos de nuestras impulsiones carnales y el deseo de tomar las cosas en nuestras propias manos? ¿Dónde encontramos el poder de evitar ser vencido por el mal? Sacamos estas cosas del Señor Jesucristo, quien Él mismo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he dicho, ¿qué cosas? En el contexto inmediato, las noticias de que ellos serían esparcidos, pero no estarían solos porque el Padre estaba con ellos. Esas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero tomad coraje. Yo he vencido al mundo. No, yo voy a vencer al mundo. He vencido al mundo. Acuérdense lo que él oró en el huerto antes de su arresto. Oro, Padre, que estén en el mundo, pero no del mundo. Mientras estén ellos en el mundo, protégelos. Guarda sus corazones y sus mentes. Presérvalos como solo tú puedes. Pero en ningún momento deberían ser considerados del mundo. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera así, os lo hubiera dicho. Pero en el mismo aliento Él puede decir: el reino está cerca, el tiempo está a mano, el tiempo es ahora, el reino es ahora. ¿Y qué de esto del aspecto doble del mundo? Bueno, mientras estamos en el reino de este lado de la gloria, hemos recibido nuestras órdenes. Debemos dejar la venganza al Señor, el Omnipotente. No debemos vengarnos nosotros mismos. Todo se debe dejar en sus manos, porque nosotros vemos hacia adelante a un reino que todavía va a venir, donde Cristo mismo reinará entre nosotros para siempre. Y que el Señor apresure ese día. Espero que hoy en la noche. El apóstol Juan, reflejando sobre esta verdad, conecta todo. En Primera de Juan 4 a 5. Primera de 4, 5, 4 a 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿A qué nivel somos más que vencedores? Pero no sé mucho de esto, pero sí voy a decir lo que Pablo dice en Romanos 8, 35 a 37. Soy más que vencedor en Cristo, al nivel que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que os amó. En todas estas cosas ya eres más que vencedor por Cristo, el mayor conquistador. Bueno, yo no me siento hoy como un conquistador. El mundo alrededor de mí se está volviendo loco. Puede ser, y sí, lo es, pero tú no. Oh, bueno, si yo hago más de esto y de lo otro, entonces pues más gente será vencedores. ¿Tú reconoces o te das cuenta que desde la eternidad en el pasado a la eternidad en el futuro, y eso es mucho tiempo, tú reconoces o te das cuenta que no hay ni una sola alma se le agregará a los elegidos de Dios o restado de sus elegidos? ¿Tú entiendes eso? Esto te debe dar la confianza que, tan loco que sea este mundo, todo está operando según el plan de Dios. Ay, estás ya otra vez mencionando. Bueno, vamos a dejar que todo pase. Bueno, no una manera de hablar, sí. ¿Por qué? Porque yo sé, yo conozco al autor. Conozco al autor y el consumidor de mi fe. Y su nombre es Jesús. Y a pesar del bien que yo haga, o del bien que yo no haga o no hago, Él todavía reina. ¿No es eso un consuelo? Bueno, tú sabes que tú sí quieres ser un perdedor como yo. De nuevo, así dice el Señor, y esto fue basado en lo que escribió en Romanos 8, 35, 37. Si tú lees ese pasaje y dice, pues no puede mejorarse, ¿no? ¿Qué dice en versículos 38 y 39? Dice que a base de que yo soy un más que vencedor en Cristo, porque yo estoy firme en la gracia de Dios, porque Él me ha dado este gran regalo de la fe, porque yo sí puedo ser sal y luz en un mundo perdido y que se está muriendo, aunque yo enfrente la persecución, peligro. Dice, yo estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es verdad del más bajo de los elegidos y del más noble de los elegidos. Dios se ha preservado para sí mismo un pueblo para su propio nombre, y nada va a deshacer ese plan, absolutamente nada. ¿Estás regocijándote de que en Cristo tú eres más que vencedor? ¡Wow! Si sí estás regocijando, será imposible que tú seas vencido por el mal. Y será posible que tú consistentemente vences el mal con el bien. Haz eso. Esas son tus órdenes del Señor mismo. ¿Qué debo hacer en este mundo? No sé qué debo hacer en este mundo. Tú has dicho que quizás vaya al consejo de la ciudad. No lo hagas a menos de que tú tengas el don para hacerlo. No te avergüences. Asegúrense que es el Señor que te está dirigiendo a hacer esas cosas. Pero si te está dirigiendo, pues no dejes de hacer esas cosas. Hombres, sean hombres. Párense. Y sean hombres piadosos, según la descripción de Dios, lo que es la masculinidad humana, bíblica, perdón. Sean los líderes de sus familias, amen a sus esposas como Cristo a su iglesia. Sean los que sirven en este cuerpo como verdaderos hombres sirven, en el interés de tus hermanos y tus hermanas en este lugar. Pero no paguen mal por mal, no tomen venganza por sí mismos. No sean vencidos por el mal, sino vence el mal con el bien. Es tan sencillo, pero tan complejo a la vez, al considerar nuestras ineptitudes y fallas. Que Dios se incline a bendecirnos a todos con la habilidad de obedecer todos estos mandamientos. ¿Por qué? Lo verán la siguiente semana. Todo tiene que ver últimamente con nuestra sumisión a las autoridades que nos gobiernan. Oh, pastor, vas a decir la siguiente semana que nosotros tenemos que obedecer, no importa qué es lo que pase. No, no. Hay razones por las cuales debemos desobedecer. Hay muchas. Primeramente Dios. Lo aclararemos la siguiente semana. Yo lo digo. Quizás me tome unas cuantas semanas. El cristianismo práctico ya terminó. Creo que la siguiente serie será cómo debemos entonces vivir, para usar lo que dijo Francis Schaeffer. Esténse al tanto de esto. Espero que el Señor nos traiga de nuevo para recibir más instrucción de su palabra. Oremos. Padre, una vez más, buscamos nada más y nada menos que ser obedientes a tu palabra. Reconocemos cuán tentador es a veces de tomar las cosas en nuestras propias manos, de repagar el mal con el mal, de ser vengativos. Pero, Padre, nos has demostrado de tu palabra que estas cosas no son compatibles con lo que tú esperas de nosotros como tus hijos. Ayúdanos a entender primeramente que en Cristo somos más que vencedores, que la batalla ya ha sido ganada y lo que nos queda es comportarnos de una manera que no importa cuán malo se nos trate, nuestros enemigos sean confundidos por el gran amor que nosotros les tenemos a ellos, que es un espejo de una reflexión del gran amor que tú tienes por nosotros. Ayúdanos a acordarnos todos los días que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo para los injustos. El justo por los injustos. Ayúdanos, Señor, a elaborar un espíritu y cultivar este espíritu de ser deseosos de morir para nuestros amigos también. Padre, toma estos pensamientos. Como siempre oramos que tú los selles a nuestros corazones y a nuestras mentes, que el Espíritu Santo nos acuerde todos los días en la semana que venga, que seamos acordados de la necesidad de poner nuestra confianza en ti y solo en ti. Todas estas cosas oramos en el nombre de Cristo. Amén.